say the price of my love is not a price that you're willing to pay.
Puede decirse que vivo en el teatro, aunque no intervengo ni actúo en él. Soy crítico comentarista, algo esencial para el teatro.
Lo que hay que ver.
You'll be back, soon you'll see. You remember you belong to me. You'll be back, time will tell.
Lo decía hace un momento, el mes pasado ya nos adelantaba Germán Castañeda que nos iba a plantear un especial Mujeres Creadoras para este mes de marzo, que ya está llamando a la puerta, al telón en este caso, y comprobamos ahora que es un hombre de palabra, porque ya está al otro lado, ¿verdad? Muy buenas, Germán.
Hola, Mireia.
Y no me equivoco, has preparado así un dossier con varias obras creadas por mujeres para este mes de marzo.
Lo hemos preparado para el mes de marzo por el 8M, pero no queremos que sea solo en marzo cuando hablamos de mujeres creadoras, porque es un tema que hay que tener presente y que poner sobre la mesa siempre, porque en cuanto a interpretación, por ejemplo, es más habitual o puede ser un poco más, puede haber un poco más de paridad, ¿no?, en los elencos, pero tenemos que tener en cuenta que en lo que es dramaturgas y directoras no llegan a un, o sea, justo llegan a un 30% en el panorama estatal actual, entonces estamos muy lejos de la paridad o de un equilibrio, no tiene que ser 50-50, pero cuando ha llegado solo al 30 en el siglo XXI es porque venimos de una posición de inferioridad claramente, ¿no? Entonces, bueno, que no sea solo en marzo cuando hablamos de esto, nosotros hablamos siempre, pero es cierto que los teatros en marzo apuestan más y por lo tanto nuestra cartelera en Euskadi en marzo tiene más opciones de mujeres creadoras y vamos a ceñirnos a ellas, a recomendaciones de ellas este mes.
Esas creaciones, como dices, se reflejan en la cartelera, ahora vamos a desglosar algunas y también demostrando que hablamos de ellas habitualmente porque nombres que van a salir aquí de mujeres creadoras, como dices, no solo van a salir ahora a las puertas de este mes de marzo, sino que ya las conocemos y, bueno, y de sobra por grandes trabajos, como el que has elegido para arrancar, que ya hemos hablado más de una vez de este trabajo, vamos a escucharlo porque merece la pena, y nos centramos en Yerma.
La vida fluye como un margarita a medianoche en San Agustín, como un pisco sour en Valparaíso, como el agua de Bilbao en esta misma ciudad.
Y en esa misma ciudad se va a representar a comienzos de marzo, ¿verdad?
No solo en Bilbao, va a estar en Bilbao a comienzos de marzo, entre el 1 y el 10, 5 funciones en la sala BBK. También va a estar el 6 de marzo en Leioa, el 16 de marzo en Berriz, el 24 de marzo en Urnieta. Es decir, que tenemos funciones un poco por todo Euskadi de esta obra que, como decías, ya hemos recomendado más veces porque ha girado mucho y porque nos parece súper recomendable. Estuvo en el top de 2021 de nuestras preferencias y no hay que dejar de verla y, sobre todo, yo puesto por que se vea si es posible en la sala BBK de Bilbao, porque es una producción, fue la primera producción propia de la sala BBK de Bilbao como productora teatral y se pudieron dar el lujo de adaptar totalmente el espacio, quitando el patio de butacas, bajando la escenografía, haciendo una especie de dúplex, ¿no?, de la casa de la protagonista, que es una especie de dúplex entre el escenario y el patio de butacas, y restringiendo el público a unas pocas sillas y unas poquitas gradas solo para 100 personas. Entonces es una experiencia totalmente distinta que en cualquier otro teatro no se ha podido vivir, porque en el resto de teatros que se ha visto ha ido siempre a la italiana, digamos. Entonces,
y
bueno,
en esta ocasión creado ahí el lugar, así que es digno
se pudieron permitir el lujo de hacer una producción para solo 100 personas. Ya se vio en 2021, se volvió a ver en 2022 y ahora vuelve para despedirse, anuncian, o sea que se entiende que son las 5 últimas funciones en Sala BBK, que es la casa de esta Yerma, que ganó el Max a Mejor Adaptación o Versión Teatral el año pasado para Mariago y Celaya. O sea que, bueno, que la vean, no que la vean donde puedan, porque hay que verla, pero bueno, que es más especial si se puede ver cómo fue concebida originalmente.
Creo que ahora están por Madrid, si no me equivoco, en el Fernán Gómez.
Sí, están en el Fernán Gómez todo febrero, con varios días sold out, y bueno, todo un mérito para una compañía vasca, que siempre todo lo que no sea Madrid-Barcelona se nos considera periferia, y bueno, la dramática errante, la compañía que forman María Goirizelaya y la actriz Ana Picaza, producidas en este caso por la Sala BBK, pero hayan estado prácticamente un mes en el Fernán Gómez de Madrid, que es todo un logro y con varios sold outs, y un mes después de haber estado otras varias semanas en también en Madrid con Altsasu, que es otra uh-huh. obra suya, ya producción propia suya. O sea,
sí,
que...
sí, más fértil que nunca Yerma, sí, desde luego,
sí,
paradójicamente.
Sí, Yerma no sé, pero María Goirizelaia, creo que lo comentamos en otra ocasión, que este año 2024 está en Madrid con cuatro obras. Entonces,
para
un dramaturgo no afincado en Madrid, representar cuatro obras propias en un mismo año en cuatro grandes teatros distintos de Madrid, eso es un mérito que tendría que buscar en los libros de historia teatral uh-huh. reciente, pero me atrevería a decir que es la primera.
Pues ahí están esos dos primeros nombres de mujer protagonistas en las tablas, delante y detrás, en este caso, en el caso de Anne Picazza, con la dramática errante, acompañada pues de esa gran creadora María Goirizelaia.
Además, Mireia, un apunte. La obra existe tanto en castellano como en euskera, hay funciones en los dos en los dos idiomas este mes, pero además el día 2 de marzo en la sala BBK hay además una versión adaptable, es en castellano y es para público general, pero uh-huh. Incluye adaptación para personas con discapacidad visual, o sea, uh-huh. van a hacer lo que llaman un touch tour primero, o sea, pueden tocar la escenografía, el atrezo, los vestuarios, y luego tienen audiodescripción para seguir un poco el hilo de la historia.
Bueno, o sea, interesante, sin duda, eso, uh-huh. esa opción también para las personas con esos problemas
cultura
de visibilidad.
Y para todo el mundo. Eso
estupendo.
Es.
Pues Yerma, en esas fechas que puntualizabas, y ahora continuamos dando voz en esta ocasión a las que fueron silencio.
Este sistema de cárceles es una gran pérdida de tiempo y de recursos. Lo que habría que hacer es matar, matar y matar.
¿Quién escribió el Quijote? ¡Francisco Franco!
¿De dónde vienes?
De Durango.
¿Eres de aquí?
Sí.
Y en esta tierra vuestra nunca sale el sol.
En todas las épocas han surgido voces que se han levantado contra la tiranía. Voces a las que la historia les ha impuesto una injusta mordaza.
¡Que se lleven al hijo de Rosario!
Voces como la que escuchábamos, creo que era Irene Bau, bueno, pero va acompañada de un gran elenco en esta obra, este trabajo que resultó ganador en la edición anterior, ¿no?, a esta, desde Navidad, ya por el 22, y que ahora va a estar en Gasteiz.
En Gasteiz, en el Félix Petit, el día uh-huh. 8 de marzo, precisamente, el 8M, las uh-huh. que fueron silencio.
¿Sí?
Y como decías, un elenco, pues 8 personas, que es una salvajada para una compañía pequeña, sobre todo una compañía nueva, vasca, local, que debuta con esta primera producción y meterse en una superproducción, entre comillas, de 8 personas de elenco, pues es una cosa que tenemos que reconocer y darle su crédito, porque es muy arriesgado hoy en día levantar una producción así. Uh-huh. Y hablábamos de mujeres creadoras y de dramaturgas y directoras, pero en este caso hablamos de productoras, porque en realidad aquí el texto y la dirección no está realizado por una mujer, pero la productora es la actriz Lucía Lasarte, que también uh-huh. es coprotagonista de la obra y que es el alma mater de esta nueva compañía, Marea Teatro, que llega al mundo profesional. Es una chica muy joven que llega al mundo profesional, crea su propia compañía, levanta y produce una gran producción. Entonces me parece que la productora también es una creadora artística y por eso esta obra había que recomendarla, aparte de porque la obra está muy bien y merece mucho, mucho la pena teatralmente.
Sí, totalmente. Lucía Lasarte, que además es de Vitoria, y mira, van a representarla ahí un día muy significativo, como uh-huh. dices, en cuanto al tema de las mujeres, de lo que habla esta obra, ¿no?
Sí.
Nos traslada ya a los últimos años de la Guerra Civil y, bueno, pues nos cuenta la triste realidad, ¿no?
Sí, a través de ficción, pero cuenta esa realidad que dices, ¿no? Una durísima realidad, como el régimen franquista se cebó más con ellas, o con las ellas que no eran afines al régimen, obviamente, y cómo sufrieron pues vejaciones, torturas, robos de bebés y todo tipo de salvajadas que aquí están contadas desde la ficción, pero que son historias reales, cuyas protagonistas, por desgracia, empiezan a no estar entre nosotros. Uh-huh. Entonces, bueno, es una forma de preservar esas historias y de honrar a esas personas reales a través de una ficción de 5 presas en una cárcel vasca, pues que cuentan sus anhelos, sus vivencias, sus reflexiones, su sufrimiento y que pretenden mantener y preservar su dignidad y enfrentarse incluso al sistema a través de la práctica del teatro en prisión, de un teatro ciertamente contestatario, ¿no? Y inteligentemente contestatario para, bueno, pues desde la práctica de una supuesta actividad de ocio en prisión, pues hacer lo que buenamente pueden contra ese sistema que las aplasta.
Historias reales, como dices, y bien cercanas, porque son cosas que han ocurrido, cosas, es un eufemismo, vamos, que ocurrieron en lugares como Amorebieta, Anoeta, bueno, mismo Bilbao, en Eibar, sí. Mutriko, Durango, en fin. Pues,
y que ocurrieron hace no mucho, que exacto. Se nos olvida que han pasado uh-huh. 50 años o alguno más, pero que es muy uh-huh. reciente y que algunas personas ahora mismo están, bueno, pues blanqueando o queriendo obviar. Entonces, bueno, uh-huh. está bien que el teatro nos recuerde estas realidades.
Uh-huh. Y Las que fueron silencio, si no me equivoco, se estrenó en El Arriaga, en uh-huh. aquel entonces, por cosas de problemas de salud y demás en los ensayos, creo que Carmen San Esteban no pudo estar, una actriz que es precisamente también de Gasteiz, y creo que sí que en Vitoria le va a tocar defender a su personaje de nuevo, entendido.
No te lo puedo asegurar, a mí bueno. en el elenco no me aparece, pero puede ser que sí, porque creo que ella, si no me equivoco, también participa en, uh-huh. es parte de la compañía
de la producción,
y es
también,
parte de la productora, eso es también bueno. productora del montaje, uh-huh. y en principio, como dices, estaba en el elenco, pero uh-huh. no, yo ahora mismo no puedo confirmar que vaya a estar en Gasteiz.
Esta es la segunda opción que nos traes hoy, y ahora vamos con un tema, bueno, pues también de actualidad y otro tipo de tema, nada histórico, aunque la verdad es que el tema trae cola ya de hace tiempo, sí. y a ver lo que dura. Vamos con lo único que verdaderamente quise toda la vida, que es ser delgada.
Claro que hay gordas que ligan, claro que las hay, pero para eso hay que tener la entereza, la fuerza o la educación emocional suficiente como para elevarte sobre lo que todo Dios, todos los ricos, todas las miradas te llevan diciendo durante toda la vida, que estás gorda. Y cuidado, porque no es estar, es ser lo que tú eres. Ya es gorda.
Esta voz que escuchamos con este acento es sí. alguien conocido, el que ya hemos hablado en alguna ocasión, ¿no? En esta sí. ocasión, Esther F. Carro de Aguas, que junto a Xavier Castiñeira forman Butaca Cero, ¿no? Y traen uh-huh. a Guecho este espectáculo.
Sí, el 8 de marzo también, el 8M, en uh-huh. el Música Barri de Guecho. Voy a intentar decir otra vez el título, pero bueno, lo único que verdaderamente quise toda la vida es ser delgada, uh-huh. de, como decías, de Esther F. Carro de Aguas, que es una gallega que tiene esta compañía propia y que ha estado trabajando muchísimo en su Galicia natal un montón de años y que, bueno, poco a poco en estos últimos años ha despuntado a nivel de todo el Estado y que ya hablamos de ella cuando trajo Supernormales, producida por uh-huh. el Centro Dramático Nacional a Gasteiz, y ya dijimos que era para nosotros la mejor obra vista el pasado 2023. Para mí Esther es la gran revelación, la gran dramaturga revelación de estos dos últimos años y bueno, pues este lanzamiento al panorama estatal ha permitido que pueda recuperar obras anteriores suyas como esta o y otras de las que ya hemos hablado, como Feminísimas, que se representaron más en Galicia, pero que ahora pues tienen la oportunidad de salir de allí, ¿no? Y como decimos, la vamos a tener en Guecho. Yo la vi hace tiempo en Madrid y me parece pues muy recomendable. En este caso ella escribe, ella interpreta, es la voz que oíamos, dirige su compañero de compañía, como decías tú. Y bueno, es un monólogo, ella misma dice que de auto no ficción, es uh-huh. decir, es ella, obviamente, o sea, es ella y su vida, uh-huh. todo lo que dice básicamente digamos que es real, y bueno, pues lo que digo, un monólogo supuestamente de comedia de 60 minutos que parece que es como vomitado o exorcizado así en el momento, pero que obviamente está muy trabajado,
todo muy pensado,
dramatúrgicamente, sí. y lo que hace es, como hemos oído en esa frase del audio que lo resume todo perfectamente, es vomitar esos traumas acumulados a lo largo de toda una vida, ¿no? Y ella lo vomita en forma de bofetada a la gordofobia, ¿no? Uh-huh. O sea, es un stand-up comedy, parece que al uso, tiene un ambiente muy loco, muy festivo, también algo de performance, porque ella utiliza pues, efectos de voz, hay un DJ pinchando, uh-huh. Tiene un montón de chucherías alrededor que se va comiendo, se bebe refrescos durante la actuación, se desnuda metafóricamente y físicamente, entonces es todo como muy delirante, con mucha comedia y con un toque, como digo, de performance, pero tiene un trasfondo y un pozo totalmente profundo y trascendente, y que es todo lo que hay detrás de ese chiste fácil de la talla 38 me aprieta el chocho, pues eso intelectualmente esbozado y muy trabajado y muy bien expuesto para que entendamos que no es estas tonterías que se dicen ahora, es que ahora ya no se puede decir nada, pues si eso lo he dicho gordita, no. Uh-huh. Es que hay que vivirlo, hay que llevarlo, y como decía en el audio, pues es lo que llevas oyendo toda la vida, y no es que lo estés, es que lo eres. Uh-huh. Y Esther nos hace ver cómo eso puede llegar a condicionar a una persona hasta el punto que no te imaginas, claro, porque no es un simple comentario, sino que es una losa que te ponen desde el día uno y que no te quitas nunca.
Bueno, pues el 8 de marzo en Música Barri se puede ver este monólogo, este texto de autonoficción de Esther F. Carrodaguas, que decíamos junto a Xavier Castiñeira forman ese pack, y cambiamos de pack y nos vamos a otro también, chica y chico, que componen la Pacheca Collective, que trae Helenas de Troya, de Ucrania, de Santuchu. Estuvo por aquí Bea Insa hablándonos de ello y nos colamos de nuevo en su trabajo. En Portugalete, el 15 de marzo, estarán todas estas Helenas, ¿no?, representadas.
Eso
en Bea.
En el Centro Cultural Santa Clara, y como decías, otro dúo, en este caso local de aquí de Euskadi, Bea Insa, aunque sea valenciana, pero afincada aquí, y Ángel Mirou de Leioa, que forman la compañía La Pacheca Collective y que son, pues para mí, yo les defino como incansables obreros del teatro social, porque no paran de dejarse la piel levantando proyectos de forma totalmente independiente como compañía, como productora, y siempre temas pues con un trasfondo, con una implicación social. No dejan de meterse en jardines y a mí todo lo que hacen siempre me resulta interesante. Me puede parecer más o menos redondo uno u otro trabajo, pero yo, vamos, cada vez que estrenan, en primera fila me tienen, porque siempre me interesa lo que hacen y me parece que lo que hacen es muy loable. Y en este caso, pues como podemos deducir por el título, bueno, y porque ya tuvisteis a Bea en el programa hablando de la obra, Helenas de Troya, de Ucrania, de Santuchu, pues es hincarle el diente a esa estructura del heteropatriarcado y a lo que genera, ¿no? Desde muertes directamente hasta, bueno, pues discriminaciones más cotidianas o menos importantes o más flagrantes o más sangrantes. Y lo hacen a través del mito de Helena de Troya, por eso el título. Y lo que hacen es replantear ese mito, esa Helena que da otra versión de los hechos y que se cuenta su historia desde otra perspectiva, y a la vez como hilvanando distintas mujeres, distintas posibles Helenas en distintos momentos históricos, en distintas ubicaciones geográficas, que no deja de ser mujeres de cualquier circunstancia, condición, lugar y experiencias en las que todas ellas pues se ven condicionadas por esta estructura heteropatriarcal, ¿no? Y bueno, pues a mí lo que más me... O sea, es una mezcla de formatos que ya os contó Bea. Tiene un montón de técnicas, lenguajes, géneros teatrales, y es un viaje que tiene un montón de propuestas distintas dentro. Pero a mí lo que más me gusta es cuando efectivamente te meten en la piel y en la emoción y en el sentimiento de esas mujeres concretísimas que pasan situaciones que, bueno, puedes leer en los periódicos, pero realmente no llegas a poder empatizar o compadecer del todo, sino lo ves, y como no lo puedes ver físicamente a la persona real, pues estás viendo a la actriz viviendo lo que esa gente vive de verdad.
Y ella está mimetizándose con todas ellas, Bea Insa, de ella, que representa a todas, al fin y al cabo, pero siendo una, a otras tres creadoras que nos traen el siguiente trabajo. Son Areta Volado, Noelia Castro y Aileen Kendelman, que además se ocupa de la música, con este Las que limpian.
Hotel Real La Jota. Nuestro horario de desayuno buffet es de 7 a 11 de la mañana. Disfrute de su estancia.
Antes de que el gallo cante, despierta Isabel. Desayuna con ansiolíticos y café. Se deja.
Ahí está, las costumbres de Isabel, por ejemplo, las que nos cantan, las que limpian. Nada de... Bueno, no sé si hay algo de metafórico, pero vamos, también es algo objetivo, ¿no? Nos habla de las que se dedican a limpiar.
Literal, literal, de las Kellys, las que limpian, que tendremos el 20 de marzo en Hernani, en el Viteri Kultur Etxea, y que, bueno, que ya hemos tenido por Euskadi en infinidad de teatros, porque lleva una larguísima y exitosísima gira. Como decías, este trío gallego, a panadería, que propone, pues como oíamos en este pequeño tráiler que escuchábamos, una mezcla de música, de comedia, de farsa, de payasada, pero para hablar de un tema muy serio, que es la lucha de las camareras de piso, de las Kellys, por sus derechos laborales y por su dignidad. Y bueno, pues abordado, como digo, desde una sátira payasa, descacharrante, que parece una caricatura, pero que en realidad pues es básicamente su dura realidad que no hace falta tampoco reflejarla en un espejo deformante para que resulte sangrante, ¿no? Porque parece que lo que nos están contando es una farsa, pero es que estas mujeres realmente pasan por todo eso y es una profesión mucho más dura y con unas consecuencias directamente en la salud física y mental y en la vida de estas mujeres pues bastante brutales.
Bueno, pues esa es la opción que nos propones ya para casi final de mes, ¿no? El 20 de marzo en Hernani, dentro del ciclo de teatro, ¿no? Creo de propio de Hernani, dentro de ese ciclo, pues Las que limpian, con este trío gallego que, bueno, pues a buen ritmo, la verdad es que tiene buena pinta por lo que escuchamos la obra, podremos disfrutar de Las que limpian.
Y además, Mireia, esta obra nos viene al pelo con el tema que estamos tratando, porque en esta obra el 100% de las personas que han participado en todas las categorías artísticas técnicas son mujeres. O sea, esto es un. O sea, no voy a entrar en debates estériles sobre ahí, pero eso no, me da igual. O sea, lo son, es una realidad, es una realidad además conscientemente buscada por la compañía, que en el montaje participen 100% de mujeres, desde la fotografía hasta el guión, la iluminación, todo. Entonces, bueno, pues mujeres creadoras, pues toma mujeres creadoras. Luego que si no las hay, o que si no es que técnicas no hay, o es que electricistas no hay, o ahí lo dejamos.
Desde luego que las hay, sí. Y ya hemos dado buena muestra de ellos con las que llevamos comentando: María, Anne, Lucía, Esther, Bea, Areta, Noelia, Eleni, y ahora viene Iranchu Varela, que trae Señoricidio al Café Anchoquia de Bilbao el 24 de marzo. Y cuéntanos, ¿qué es este Señoricidio?
Pues Iranchu Varela, bueno, ya sabemos, supongo que es bastante conocida, ¿no? Periodista, activista, divulgadora, cómica, basauritarra, ¿no? Que lleva tiempo dejándose la piel en esto del feminismo y de la lucha feminista. Y bueno, ya había hecho algunos monólogos y distintas presentaciones más cómicas, enfocando el tema, siempre centradas en el tema, pero desde la comedia. Y lo que lleva meses haciendo y teniendo de gira es este Señoricidio que decías, que en este caso es Señoricidio Final, lo han rebautizado como Señoricidio Final, porque es el fin de gira en Bilbao, de vuelta a casa, en el Café Anchoquia, de un espectáculo que es, tú decías, ¿qué es? Yo te voy a decir cómo lo describe ella. Ella dice que es un monólogo para hacer las risas y por no hacer lo que haríamos si pudiéramos. Es decir, en Señoricidio, ya lo dice la palabra, matar señoros, así de claro. Entonces, con este potente planteamiento cómico y sarcástico, obviamente, no me vengan los ofendiditos, es que esto es una apología de la violencia, lo que Iranchu plantea es, a ver si espabilamos de una vez, y si no es por las buenas, pues es que igual, entre comillas, tiene que ser a tiros. Entonces, bueno, pues durante una hora ella plantea este combate contra las estructuras anquilosadas y caducas heteropatriarcales desde el humor absoluto y desde la salvajada cómica, obviamente, ¿no? Pero a la vez denunciando cosas que no tienen puñetera gracia, obviamente. Entonces, bueno, pues a mí me parece una genialidad de función. Es un stand-up comedy, como si dijéramos, al uso, ¿no? Y utiliza esa técnica habitual en el stand-up comedy, que es la exageración absolutamente extrema e hiperbólica. Pero yo creo que lo utiliza como yo nunca lo he visto y con una profundidad y un trasfondo que yo nunca he visto. O sea, a mí ha sido de los monólogos que más me ha gustado en mi vida porque, bueno, pues precisamente por ese tono totalmente disparatado y sí, violento, entre comillas, y desde el humor, para hacernos pensar, ¿no? O sea, si llevamos tanto tiempo con el feminismo a cuestas y parece que no acabamos de espabilar y de acabar de dar los pasos que faltan, coño, pues igual hay que sacar la pistola, de coña, entiéndase, de coña, sí, metafórica.
Sí. Y eso es lo que plantea en este, que es su cuarto monólogo de los que ha ido trabajando, en clave de humor, como bien mencionas, y en el que eso, ella dice que es, bueno, pues para reírse de la masculinidad, ¿no? Abiertamente, y un buen rato ahí, en este caso, final de gira además, así que, pues la opción para verlo es en el Café Anchoquia el 24 de marzo, ¿verdad?
Sí, eso es.
Pues ese es el Señoricidio con el que terminaríamos, porque además nos lo pone como muy a huevo el tema, pero no, porque creo que llaman a la puerta otro trabajo que no está exactamente dirigido y creado por mujeres, pero bueno, que ya que llaman, vamos a abrirle y así nos comentas de qué se trata.
Carmen, quiero que hagas algo por mí.
Un bochorno, me parece a mí. ¿Me puedes explicar a qué viene esto? Quiero que este país sea un poco más como los países europeos que nos rodean y no esta mediocridad gris, arcaica, como cubierta por una capa de ceniza.
Carmen, ya lo sé. Tenemos contacto a través de personas interpuestas. Pero todavía no es el momento.
Todo esto me agota, pero me mantiene viva.
No sé de qué vas a vivir, pero yo no puedo hacer nada más por ti.
Carmen, ¿tú cómo estás?
Hay que tender puentes, Juan. Hay que dialogar.
Sois vosotros los que vivís con una venda en los ojos, metidos en vuestra burbuja.
¡Basta!
Si no te gusta nuestro modo de vida, te invito a que busques otro lugar donde puedas vivir según tus reglas, sean las que sean.
Y lo dicho, no están mujeres detrás del trabajo, pero la que lo sostiene, el nombre propio es el de Carmen. Carmen, nada de nadie. Y cuéntanos, ¿por qué has elegido este trabajo, Germán?
Pues como decías, aunque no haya sido creado por mujeres, lo que hace es recrear y contarnos y volver a traer a la actualidad la figura de una mujer que fue crucial en la transición española, que es Carmen Díez de Rivera, que además ha sido pues ninguneada, silenciada por la historia, como siempre esa historia escrita por hombres blancos heterosexuales y que solo habla normalmente de hombres blancos heterosexuales, pues casualmente el retrato de esta mujer no ha pasado mucho a la historia, a pesar de que fue una figura clave en la transición y que desempeñó un papel que nadie ha desempeñado en España, que es jefa de gabinete de presidencia de gobierno.
Sí, sí, un cargo que se creó para ella, creo, además.
Que se creó para ella en el momento en que Adolfo Suárez fue presidente del gobierno tras la muerte de Franco. O sea, un momento absolutamente complejo, un momento absolutamente tenso, un momento en el que la mujer estaba, como estaba, mucho peor de lo que está ahora. Y, sin embargo, ella obviamente provenía de una familia aristocrática española, sino probablemente nunca hubiera llegado a eso, pero ella renunció a todos esos privilegios, ella vivió en África durante tiempo, ella terminó allí en ese puesto y, sobre todo, tuvo una clarividencia, una visión, una inteligencia política y un arrojo que no se entiende como una figura así, no está en los libros de historia reciente española, ¿no? Entonces, una vez más, el teatro viniendo al rescate de las historias silenciadas, sobre todo de mujeres, para contárnosla además de una forma teatralmente atractiva, porque es una muy buena obra. Como decimos, no está creada por mujeres, la metemos este mes porque glosa la vida de una mujer interesante y porque además es una gran obra de teatro. La tendremos el 2 de marzo en el Teatro Baracaldo, se estrenó en Euskadi, hasta ahora ha estado en el Teatro Español de Madrid, que es el coproductor del montaje. Yo la vi en Madrid y a mí me parece súper recomendable, no solo por el tema que trata, como decíamos, el retrato de esta mujer interesantísima, sino por cómo lo hace. Lo primero, con Mónica López, la actriz Mónica López, que para mí es de las mejores actrices españolas de la actualidad y poco reconocida tanto en premios como en popularidad, y ella la primera como gran figura del elenco y cómo está contada esta historia, ¿no? Cómo el personaje, esta Carmen, trabajaba mano a mano con Suárez, le llevaba a la contraria, le desobedecía para hacer cosas que ella veía que eran necesarias para el país en ese momento, se escapaba a hacerse una foto que filtraba la prensa con Carrillo cuando Carrillo era aún el diablo y el PC estaba ilegalizado, a pesar de que Suárez creía que era demasiado pronto. Entonces, bueno, son cuatro personajes: Suárez, el rey emérito, Juan Carlos I, y Carmen y su madre, para que en los flashbacks veamos de dónde viene ella, qué traumas tiene ella, cómo acaba ella, dónde acaba y por qué tiene ese carácter que tiene. Y me parece que es una obra que está súper bien planteada, súper bien contada, la estructura del guión es muy inteligente. A mí se me queda corta porque son 80 minutos y dices, quiero como más, ¿no? O sea, necesito más de esta mujer, necesito saber más. Bueno, ¿cómo es posible que no supiera nada hasta ahora?
Decías, hablabas de su madre, uno de los personajes, y de la familia de esta mujer, pero es que lees por ahí en algún... Pues yo he leído familia, circunstancias rocambolescas, bueno, sí. Rocambolescas. Y es que, para quien quizá no esté tan al tanto de la vida y milagros de Carmen Díez de Rivera, ella cuando pretende casarse y solicita la partida de bautismo es cuando descubre que su progenitor es el mismo que el novio que con el que iba a contraer matrimonio, ni más ni menos que Ramón Serrano Suñer, precisamente el cuñado, cuñadísimo y ministro de Franco. Y entonces descubre, o sea, parece una telenovela total, el padre de con quien te vas a casar es a la vez tu padre, y ahí encuentras pues una aventura extramatrimonial de ese señor. Y entonces acaba en África ahí eso, pensando, ¿no? O sea,
esa cosa rocambolesca, culebronesca, y a dónde le lleva eso, ¿no? Sí, y sí, primero a África, luego a la presidencia del gobierno. gobierno, sino al gabinete de presidencia del gobierno. Entonces es una mujer apasionante que efectivamente, como dices, o sea, esto lo ves como una obra de ficción y te crees que es un guionista escribiéndolo, no una vida real, pero es que esto fue real. Uh-huh. Esto ocurrió hace 40, 50 años y de esta mujer no nos hablan en la escuela.
Eso es, entonces, y tampoco hace tanto, como mencionas. Claro, los autores, claro. Francisco M. Tallón y Miguel Pérez García, he leído por ahí que han imaginado cómo fueron los diálogos de todo lo que ocurrió, ¿no?, alrededor de esta mujer para que acabara ahí como jefa, como directora del gabinete de la presidencia del gobierno.
Nos inmiscuimos en su vida familiar y en conversaciones con su madre, obviamente imaginadas en base a la realidad, y nos inmiscuimos, porque esos son los cuatro personajes, ¿no?, su madre, ella y, como decíamos, Suárez y Juan Carlos I, nos inmiscuimos en la peculiar relación que tenía con Juan Carlos I, que es apasionante, como lo cuenta la obra, que tenían ahí una relación complejísima y curiosísima, y en la relación laboral con Adolfo Suárez y en su día a día en la oficina, ¿no? Obviamente, pues en base a realidades y a hechos concretos y documentados, pero ficcionados, lo que son los puros diálogos privados, obviamente. Y a mí me parece que es otro gran acierto de la obra, que tanto Adolfo Suárez como Juan Carlos I no tratan de hacer una imitación al uso, ¿no?
Yeah.
O sea, son personajes que tú asumes que son quien son, que te dicen que son quien son, y ya está. O sea, no tratan de imitarlos.
Sí, sin llevarlo a la imitación ni a la parodia, evidentemente,
claro,
sino, bueno, pues al día a día de estos personajes.
Sería muy arriesgado haber hecho eso, y me parece que es todo un acierto, pues no preocuparse porque se parezcan físicamente ni en la voz.
Sí, sino por representarlos, ¿no? Simplemente. Y eso será el 2 de marzo. Bueno, pues a la gente que quiera conocer más de cerca esta historia, que, como dices, pues es digna de sacar a la palestra, ¿no?
Teatro Baracaldo y
figura de Carmen Díaz de Rivera. Eso es, Teatro Baracaldo, el 2 de marzo. Nada, a la vuelta de la esquina. Y es que el mes va a comenzar y aquí Germán Castañeda nos ha traído varias opciones escénicas, pues para disfrutar de ellas. Yerma, Las que fueron silencio, Lo único que verdaderamente quise toda la vida es ser delgada, Elenas y Las que limpian, y ese señoricidio final. Es la opción de ver ese señoricidio, es el 24 de marzo en el Café Anchoqui de Bilbao. Pues un placer, como siempre, Germán. El mes que viene te esperamos para que nos hables de la cartelera, de lo que viene.
Encantado.
Que no sé cómo lo ves. Vienen cosas potentes, estás al tanto de... Tienes estrenos ahí pendientes, ¿no?
Sí. Marzo, abril, mayo, la cosa se va animando. Luego ya en verano ya escaseará. Pero de momento vienen meses buenos, sí.
Pues los disfrutaremos aquí gracias a estas crónicas que nos haces cada mes. En esta sección, Lo que hay que ver. En este caso, Lo que hay que escuchar, Lo que hay que oír, de la voz de Germán Castañeda. Un placer, como siempre, Germán.
Igualmente, nos vemos en los teatros.
Igualmente, agur.
Agur.